Ya comienza Inquieta Buenos Aires, un programa que nos recuerda que la ciudad nunca para. Arte, cultura, entrevistas y actualidad, con la conducción de Roberto Salcedo y la participación de Laura Barreiro. Las buenas noticias porteñas no se hacen esperar más. ¡Feliz martes para todos nuestros oyentes! ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás, Vero?
¿Todo ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo Hola, andan, Vero? Chicos? ¿Inquietas tardes?
¿Cómo andan todos?
Todo bien.
¿Todo bien? Ahí se me cortó. ¿Ahí? ¿Me escuchas bien?
Ahí.
Perfecto. Ahora ahí estamos. Estaba muy fuerte. ¿Cómo estás, Roberto, tanto tiempo?
Cierto. Hace como 24 horas que no nos vemos.
¿Por dónde arrancamos? A ver, arranquemos por el miércoles, ¿te parece?
¿Qué pasó el miércoles?
El miércoles estuviste en el Palacio Vera, no sé si fuiste vos estuviste, Vero.
Sí. Estuvimos.
Cuéntenos.
Arrancó el ciclo de tertulias en Chemalbec, ahí en el Palacio Vera, en Avenida de Mayo 777. Otra producción, por decirlo de alguna manera, de nuestro amigo Rubén Landolfi. Que está con toda esta movida cultural, así que...
Y estuvo buenísimo. Rubén Serrano cantando.
Estuvo Rubén Serrano cantando y también narrando con un guitarrista. La verdad que estuvo muy lindo.
Estuvo muy lindo lugar.
Chemalbec se llama el lugar
y ahora hay tertulias todos los miércoles. Los miércoles a las 18 horas.
18
horas y...
Y cada miércoles con una temática diferente.
Claro.
Qué bien, bueno.
Así que ahora, este miércoles, con el tema de la numerología y los tangos.
Es verdad. Tenía algo, era tarot, Gardel y numerología.
Claro.
Qué curioso, ¿no?
Bueno, este que pasó en el que estuvimos nosotros tenía que ver con el vino y muchas...
todo lo que cantó. No, si se llama Chemalbec, seguro va a tener que ver con el vino.
Pero canciones que tenía
que ver con el vino. Canciones que tenía que ver con el vino. Que hablaba del vino.
Es como el de la Mona Jiménez.
Más o menos.
No, eso no estuvo. Fue temática más tanguera y folclore.
Y algo de folclore.
Ah, bien.
Pero le dije después que se había olvidado de poner... una samba donde decía empanadas y vino en jarra y una...
¡Ah, pero un clásico! Clásico tucumán.
Y ahora, el otro miércoles, se va a hablar de tema patrimonial, de tema de...
Belle Époque.
Exactamente. A lo cual vamos a invitar
a nuestro
amigo Willy.
Como no puede ser de otra manera.
Claro, vamos a tratar de que esté. Lamentablemente yo por cuestiones de agenda no voy a poder estar. Tengo obligaciones contraídas con anterioridad.
Juega
River. River por la Copa.
River Palmeiras.
Raro, qué raro.
Ya compré la entrada hoy a la tarde.
Así River que... Palmeiras.
Qué emoción. Sí, qué emoción.
Sí, así que
¿vos
bueno.
¿Vos también, Vero?
No creo. Va, no sé. Igual, para nosotros los socios sale a la venta el viernes.
Ah, está bien.
Bueno. De paso, le decimos a la audiencia.
Claro. Así que lo vamos a invitar a Willy para que vaya. No voy a poder estar. Y bueno, y hoy algo de eso voy a hablar también de Willy acá cuando venga nuestro invitado.
Muy bien.
Pero hay más cosas. ¿Qué hicieron ustedes?
Jueves. Él estuvo. ¿Llegó nuestro invitado ya?
Sí.
Bueno, lo hagámoslo pasar. Bueno, mientras tanto, contanos, jueves, New Brighton, ¿tuviste una cena?
Ah, sí, tuvimos una cena en el Rotary Club de San Telmo Constitución. La verdad que estuvo muy lindo. Es la reunión mensual que se hace, que es presencial, con el Rotary. Y después tienen otra virtual, que es el cuarto jueves. Y la verdad que estuvo lindo porque hubo una charla de una... No me sale hablar de una fundación que tiene que ver con el trabajo que hacen con los no videntes, a quienes obviamente invitamos a que participe acá y bueno, veremos qué es lo que pasa. Esto fue el jueves.
El jueves. Y ayer también el Rotary de Once te invitó, José Arroyo, que es el presidente del Rotary, a la charla con el historiador Héctor de Arriba sobre Camila O'Gorman.
Sí,
qué linda historia de amor.
Una historia fantástica. Y ahí me enteré que Ladislao es de Tucumán. Era Tucumán.
¿Viste?
Era vos.
Un Ladislao era de Tucumán.
Sí. Muy linda historia. Obviamente que se hizo popular la historia con el tema de la película.
Sí, de Camila.
Camila de hace... 35 años, 40
de los 80,
años.
¿no? 40
años.
¿Ya?
Sí, María, bueno, Luisa.
Bueno, era el 85, más o menos.
Mi hija Paula, que hoy tiene 33, tenía de compañerita, una, obviamente de la misma edad, en el jardín de la legislatura, una chica que se llamaba Camila, también le habían puesto el nombre, claro, justamente por eso.
Y era la moda.
¿Y vos también, no?
Sí, cuando yo no lo puse. Cuando nació mi segunda hija, quien le puso Camila fue Paula. Por su amiga.
La hermana.
Se tenía que llamar Camila y se llamó Camila, y todo la época esa, ¿no? De esa época hay un montón,
claro,
de
muchas
un montón de Camila. Pero bueno.
Bien, bueno, a ver. No quiero decir nada, ya tenemos nuestro invitado aquí. Yo no sé si, porque íbamos a hablar un poquito de lo que pasó el domingo. ¿Quieres ir a una tanda?
Dale, vamos a la tanda y empezamos directamente.
¿Damos el numerito primero?
Por favor, Vero.
Bueno, para nuestros inquietos oyentes, se pueden comunicar con nosotros al 11-2612-1959, 11-2612-1959. Nos vamos a la tanda.
Me gusta lo desparejo y no voy por la vereda. Uso funcia, no macera, calzo bota militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue ya ni sé cuándo volverá. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alé. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrao, ni me doy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y después que me sanao. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay cosa peor que un encono para vivir amargao. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar.
Estamos nuevamente en el aire junto a Martín Ocampo, candidato a senador porteño por el espacio Ciudadanos Unidos. Es presidente de la UCR porteña y procurador de la ciudad. Bienvenido, Martín.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muy ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Acá. Bueno, me alegro que estés acá. Bueno, vamos a empezar con un temita que no tiene mucha trascendencia en estos días, que tiene que ver el resultado electoral de hace un par de días. Más allá de lo que tenemos preparado.
El presidente no dice lo mismo.
Así que bueno, en dos palabras y medias, una lectura.
Bueno, es un resultado. Primero, muchas gracias por la invitación. No, ¿no? Por favor. Me siento muy cómodo siempre con vos, Roberto, con todo tu equipo.
Faltó el club de fans.
Sí,
estoy yo, que soy la presidente. Yo soy la presidente del club de fans de Martín Ocampo.
Bueno, la audiencia no sabe, pero cada vez que voy a un lado gritan. Es sí. Una persona que grita.
Somos dos.
Y sí, por eso se llama el club.
Sea el comité capital, sea Parque Lezama, bueno, donde sea.
Donde sea. Pero bueno, no, el resultado electoral es un aviso con suerte para el gobierno. ¿Por qué un aviso con suerte? Porque desde el punto de vista institucional no le afecta tanto a la gobernabilidad. Lo que se eligió fueron autoridades que tienen que ver con la representación política de la provincia de Buenos Aires y para la provincia de Buenos Aires. Con lo cual el resultado electoral, sí, lógicamente, simbólicamente, significa una derrota para el gobierno y es una derrota electoral, pero en el impacto institucional tiene es bajo. realmente bajo, no le afecta a los diputados nacionales.
No, no.
Y le da margen para poder
corregir
cosas, ¿no? Y poder ver qué fue lo que pasó. Estaban muy subidos arriba del caballo, mucha soberbia, mucho menosprecio al resto de la vida política de la Argentina, y de golpe y porrazo se dieron un golpe contra la pared, ¿no? Yo creo que hay que ver cómo va reaccionando. Las primeras reacciones, en principio, algunas son buenas, reconocieron la derrota, no llamaron al ganador.
No.
¿Se acuerdan cuando él decía que Macri me llame?
Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
Y Macri
sí.
Lo llamó por teléfono.
Sí.
Bueno,
sí.
Ahí él no llamó ahora.
No.
Bueno, eso es una mala señal. Después, el armado de esa mesa que armaron para la reflexión sobre la derrota, o es una mesa que son los mismos que estuvieron tomando decisiones hasta recién, debatiendo y convocando ahora a los gobernadores para el diálogo político, que eso es lo que plantearon en un tuit. Pero vuelven a repetir los mismos errores por los cuales la gente también no los votó, que es la baja institucionalidad. Si eso es, esa mesa es una mesa del Estado, tiene que haber un decreto del presidente de la Nación, claro, diciendo que esa va a ser una mesa de representación política, fijando en el decreto la finalidad de esa mesa de representación política. Y si van a convocar a los gobernadores, también tiene que estar en el mismo decreto esa convocatoria a todos los gobernadores. No, hacen todo con un tuit. Y el Estado no se maneja con un tuit.
Y es
no.
Para la foto, como fue el tema de Bases, ¿te acordás? Cuando fue claro. Que se iba a firmar en Tucumán, después sí, se terminó sí. Firmando en Córdoba, pero fueron la mitad.
Fueron la mitad, después no pasó nada. Políticas públicas de mediano plazo ni de largo plazo se pudieron consolidar. El gobierno tiene una práctica de negación de la existencia del otro, ¿no? Uh-huh. Que es terrible, uh-huh. Es terrible. Y eso hace que es imposible que los sectores de la política o de cualquier sector de la vida de la Argentina esté con ganas de llegar a un acuerdo con ellos. Porque el acuerdo es hacer lo que yo te digo o nada. Claro. Es decir, no hay ningún intercambio.
No hay consensos, no hay nada.
Nada. La democracia necesita de eso, necesita del intercambio. Y aparte porque todos tienen representación, son parte de la representación popular. No es que él ganó las elecciones y el resto no ganó. No, él ganó las elecciones, el resto ganó en sus provincias, los gobernadores claro. De su provincia, los diputados están electos ahí, en la representación y en la proporción que los argentinos quisieron que estuvieran en la Cámara, con lo cual eso hay que representarla, porque son las voces de los argentinos lo que hay que representar en ese debate público.
Me sí, el tema que es que gobierna para un sector nada más, o sea, no está gobernando para todos los ciudadanos.
No.
Por más que te voten o no te voten, vos tenés que gobernar para
yo
todos.
Yo creo que hay dos temas en ese punto, ¿no? Uno es el tema de las políticas públicas que lleva adelante, ¿no? Las ideas que tiene en el plano económico y sobre todo en el plano de lo político. Y otras las formas en las que lo desarrolla, ¿no?
Sí.
Las formas son terribles.
Terrible.
Son terribles. Alfonsín decía en las formas, en la democracia las formas son el fondo y son el contenido. Y claro que sí, porque a veces las formas hacen a la definición de una estructura de pensamiento. Es decir, si vos no atacás al que piensa distinto, si perseguís a periodistas, si insultás, si descalificás,
maltratás a los legisladores,
por eso destacás de alguna manera tu espacio, diferenciándolo tanto de los libertarios como del kirchnerismo, digamos.
Sí, porque es un punto de encuentro estos, digamos, toda esta cultura de la violencia como forma de acción política es un distintivo del kirchnerismo y también del mileísmo.
Sí.
Entonces, ¿qué nos plantean de distinto? No, bueno, acá lo que hay que plantear distinto es que se puede hacer política en paz. Alfonsín decía, somos la vida, somos la paz, ¿no? Entonces, sí. Bueno, y ese es el camino que me parece que tenemos que tener los argentinos. Dialogar, ponernos de acuerdo. En algunas cosas con el gobierno podemos estar de acuerdo. Yo que la idea de que el Estado tiene que estar bien organizado, que no hay que gastar más de lo que se recauda, que la macroeconomía tiene que estar ordenada, es una idea común. Y es un debate ya saldado para la Argentina. Y que hay que hacer algunas reformas para hacer más eficiente la economía argentina. Bueno, todo en eso estamos de acuerdo. Pero cuando viene todo este andamiaje de político, sobre todo político e institucional, político, la mandar miembros de la Corte por decreto, Son cosas que lesionan las instituciones, y una reforma estructural, tanto económica como política, requieren de consensos, porque si no, no son reformas, son cambios nada más.
Son cambios.
Las reformas perduran en el tiempo, se constituyen con instituciones, y las instituciones sólidas se constituyen con acuerdos políticos.
¿Quién te va a acompañar, Martín?
Es al revés, yo voy a acompañar.
¿Vos vas a acompañar?
No, yo voy a acompañar a Graciela Ocaña, como primera senadora va ella. Venimos trabajando junto con Graciela hace mucho tiempo, en espacios, bueno, Juntos por el Cambio. Hace muy poco fuimos en la lista con Martín Lustó de candidato a jefe de gobierno, y yo fui de primera legisladora. Así que venimos trabajando en conjunto hace mucho tiempo. Compartimos una misma mirada, una mirada que realmente hace hincapié en esta cosa de la institucionalidad, de entender al otro, de la tolerancia, de la construcción colectiva, pero también una mirada sensible con los que la están pasando mal, ¿no? Claro. Y en ese punto es una mirada que el radicalismo nunca puede perder de vista. Nosotros, aun cuando tenemos que hacer reformas duras y tomar decisiones difíciles, siempre esas decisiones difíciles hay que pensarlas en el punto de hacer el menos, que tengan el menos impacto posible en los que menos tienen y más necesitan, ¿no? Y esa mirada social Graciela la tiene, ese compromiso con los jubilados, que ya tiene desde hace tiempo, con la salud pública, ¿no? Bueno, y la acompañaré en eso, ¿no? Con mis conocimientos para ir en otras áreas, que en la seguridad o en el mundo del derecho, ¿no?
Puntualmente, digamos que tus prioridades respecto de lo que vas a impulsar en el Senado tendría que ver con seguridad, salud o algo que quieras contarnos.
Sí, yo tengo algo, sí, lógicamente vengo trabajando esos temas desde hace mucho tiempo, los temas de justicia, los temas de seguridad, y bueno, si nos toca la posibilidad de ir al Senado, llevar esas ideas. Yo creo que hay mucho para hacer en seguridad en la nación, ojo, hay una política muy de muchos anuncios, pero de poco impacto. ¿Por qué? Uh-huh. En principio, ¿por qué? Porque lo que impacta en lo que los vecinos entienden por seguridad es la seguridad local, es el robo, claro. Y eso es materia de la seguridad de las provincias.
De fondo, digamos.
Claro, pero hay mucho para hacer, sobre todo sobre el narcotráfico y sobre el ciberdelito, que son materia federal, y eso está avanzando a pasos agigantados, y no veo ninguna política pública por parte del gobierno nacional, salvo algún anuncio para la tribuna, pero las políticas que, por ejemplo, el tema de trata, que es un tema que es responsabilidad del Estado Nacional, bueno, tenemos el caso de Loban, todavía no sabemos qué pasó, el presidente dijo que se iban a comprometer a resolver el tema, y le echaban la culpa al gobernador, pero eso es claramente un caso de trata, y el caso de trata es materia federal, y es un tema del cual no se habla, y la ministra de seguridad no habla del tema, y no hablan de ningún otro tema que lo vincule con la seguridad. Bueno, los casos de los audios que se filtraron en la Casa Rosada, es un tema de seguridad del presidente.
Eso es gravísimo.
La seguridad del presidente también está a cargo de la Casa Militar, pero de la Policía Federal. Bueno, eso depende de la ministra. La ministra tampoco ha tenido política.
Más allá del contenido de los audios hecho, obviamente es gravísimo que
Eso pasó en la Casa Rosada, por ahí es una charla que la grabaron con un celular.
Claro. Bueno, supuestamente entras ahí, no puedes tener el celular, es lo que dicen, ¿no?
Es lo que dicen. No sé cómo se gobiernan ellos, bueno, la verdad no sé cómo. Sí. Eso es una mesa de toma de decisiones que es bastante extraña.
Sí, sí. Volviendo al tema de seguridad, pero digamos acá en la ciudad, vos fuiste ministro de seguridad en la ciudad, fiscal general y ahora procurador. ¿Cómo está el tema del traspaso de la justicia nacional a la ciudad? Sé que hay algunos que todavía no lo hicieron y que se están haciendo, bueno, iba a decirlo boludo, pero que la mano.
Pero es más o menos así.
Es más o menos así.
Mirá, lamentablemente la ciudad tiene su institucionalidad incompleta, y en el plano de la justicia sobre todo. Para que se entienda, en las provincias existe dos justicias. La justicia federal, que es como el Comodoro Pi, ¿no?, de acá, uh-huh. Y la justicia nacional, la justicia provincial, que es la justicia laboral, la justicia civil, si uno tiene un divorcio, eso es la justicia provincial. En la ciudad de Buenos Aires, no, el divorcio de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires lo administra la justicia nacional, que es una especie de justicia provincial, pero se llama nacional.
Claro.
Bueno, eso en su momento tenía su sentido cuando se hizo la reforma constitucional,
de esperar un tiempo porque se creó la autonomía de la ciudad y hasta que se ponga en marcha iba a durar un tiempo. Pero ya pasaron 30 años de la reforma constitucional, suficientes como para ya ponerlos en práctica. Y se viene demorando el traspaso de los tribunales nacionales, que son el traspaso de lo que serían las cuestiones provinciales, que se llaman conflictos de la vecindad, son esos conflictos de los vecinos, y no se puede lograr. Y ojo, que esto también tiene impacto sobre la seguridad. ¿Por qué? Porque la mayoría, los delitos que más afectan a la seguridad es el robo. Y el robo lo trabaja y lo investigan la justicia nacional, que es depende del gobierno nacional, del Estado nacional. Claro. ¿No? Entonces, y ahí hay un impacto muy grande sobre la seguridad de todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Yo aspiro que uno de los debates a dar en el Congreso es la derogación de la ley Cafiero. Me parece porque ese es el gran impedimento que hoy tiene la ciudad para poder completar su autonomía. El presidente de la Nación había propuesto algunas cosas en la ley, en el primer borrador de ley bases. Parece que después estuvo presionado por algo y lo sacaron.
Los cafieristas lo presionaron.
No, los jueces, sí, los que jueces, no quieren sí. Que pase, no pasar a la ciudad.
Perdón, ¿qué cambio habría que hacer en esa ley?
Y para mí hay que derogar algunos artículos que hoy la justicia, cuando se hace se crea la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la ciudad como una provincia más, se saca esa ley Cafiero, que es una ley de resguardo de intereses federales. ¿Qué significa esto? Que hay, como el Estado Nacional convive en la ciudad o vive en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, tiene que tener garantías para el funcionamiento de Estado Federal. En su comienzo dijeron, bueno, esto, no sé, la policía era en su momento, y la justicia queda reservado todavía por un tiempo hasta... hasta que se ponga en práctica toda la institucionalidad de la ciudad y se llama resguardo de competencias. Bueno, esas competencias, la Corte ya lo dijo en varios fallos, o sea, después de muchos años, dice, bueno, ahora ya no está esta situación de que es incipiente la institucionalidad de la ciudad, ya está consolidada, ahora se le tiene que traspasar estas competencias a la ciudad. Y lo que hay que derogar de la ley Cafiero son esos artículos que se sancionaron en ese momento para reservárselos. Sobre claro. Todo porque había una política de debate. Hay que ponerlo en contexto. Menem, cuando se hace la reforma constitucional, es como que le da la autonomía de la ciudad a Alfonsín en esa negociación que fue el Acuerdo de Olivos, ¿no?
El Pacto de Olivos.
En ese acuerdo, entonces después, cuando se tenía que instrumentar, trató de hacer lo menos posible y quedarse él con todas esas funciones. Porque antes, quien no lo sabe... El intendente lo designaba el presidente de la Nación. Entonces, Menem se quería quedar con todas esas competencias y fue tratando de limitarlo cada vez más. ¿Qué pasa? Que esas limitaciones quedaron y perduraron en el tiempo. Algunas cosas se fueron transfiriendo, pero cuesta mucho. A mí me tocó hacer, por ejemplo, la transferencia de la policía. Cuando asumimos en el ministerio, la policía era la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires era de la Policía Federal. Y bueno, hicimos la transferencia.
Vos fuiste ministro de Seguridad en la época 2015-2019, ¿no?
Claro. En ese momento, en el 16, enero del 16, firmamos el convenio de transferencia entre Bullrich, ministro, y bueno, yo era el ministro de la ciudad, entre Macri y Larreta, y en poco apenas asumidos hicimos la transferencia de la policía, y después en el 2017 la creación de la policía de la ciudad, que eso sí lo hicimos en mi gestión, se hizo la creación. Y... bueno, pero eso fue una transferencia. También me tocó participar en la transferencia del subte, varias transferencias.
Importantes.
Y falta en el ámbito en el cual yo me manejo ahora, nos estaban contando el tema de la del servicio penitenciario también. Incluso los empleados iban a pasar a la órbita de la ciudad.
Sí, eso es otro tema que también va asociado al tema judicial. ¿Qué? Porque el servicio penitenciario, ¿cuál es la tarea? Bueno, hay un juez que condena a una persona, esa persona va a un centro de detención, ¿no? Va a quedarse detenido. Ahora, eso depende de la nación. Y los jueces dependen de la nación. Y claro. Hay que transferir la justicia penal... Que condena y el parte del sistema penitenciario para alojar a esos detenidos. El gobierno plantea discusiones en este punto, parecen discusiones de más presupuestarias que, sí, que de una mejor política pública. Y yo creo que hay muchísimo para hacer desde el punto de vista penitenciario. Hay un gran fracaso. Cuando uno, sí, analiza las tasas de reincidencia,
sí,
hay un gran fracaso en el sistema penitenciario. Y un abordaje poco eficiente en el delito temprano. Si una persona que delinque en su primer delito va directamente a estos centros penitenciarios, termina peor.
Claro. Sí, sí, termina, sí, peor. Claro. Salen diplomados, claro, de ahí. Sí. Muchos dicen es la universidad del delito.
Claro. Sí, y después cuando salen, porque no van a estar toda la vida, pues, salen peor. Entonces, uh-huh, lo que tiene que haber es un Estado inteligente,
sí,
que le da herramientas, interviene, obviamente cuando se delinque tiene que cumplir con la pena que le dice la ley, pero también el Estado le tiene que brindar herramientas para poder que cuando salgan estén en condiciones de insertarse en la vida comunitaria de una manera mucho más saludable, ¿no? Y eso no está pasando. Entonces yo creo que ahí hay un punto muy importante para trabajar. En la legislatura hay varios proyectos presentados, nosotros en el partido presentamos uno, que también tiene esta mirada de entender una problemática un poquito más allá de la discusión de la mano dura, va preso para todo, esta cosa, mete bala de esperlo, no hay que meterle bala, no, eso no pasa. No,
aparte, si las condiciones de la política nacional no ayudan a la generación de empleos, de trabajo, es muy difícil también reinsertarse.
Por supuesto, sí, por supuesto, por eso es que hay que hacer un abordaje completo.
De el todo doctor Alperín está trabajando, claro, con esto, ¿no?, en la, sí, legislatura.
El que está proponiendo este tema es Alperín.
Alperín.
Bueno, nosotros lo acompañamos, yo trabajé con él, bueno, él trabajó, sí, conmigo en el ministerio también.
Me acuerdo. Que...
Sí. Y tenemos muchos puntos de coincidencia en su mirada sobre esta problemática, que es una mirada un poquito más holística, ¿no?, del problema de la detención. No es, lo metemos preso solamente. Lo metemos preso y ¿qué hacemos?
Claro.
No es,
claro,
que, claro, no es que lo metemos preso solamente. Acá parece que la discusión es solo lo metemos preso. Y yo siempre insisto, en el sistema de seguridad pública todavía más. Cuando vos detenés a un ladrón, no es que está siendo eficiente, está siendo bastante ineficiente, aunque, claro, lo detengas. ¿Por qué? Porque el sistema, ocurrir, de seguridad pública debe estar basado en la idea de que el delito no exista.
Claro.
Cuando sos eficiente
en la prevención,
en la prevención, claro, no se comete el delito. Y lo que está pasando es que hay que poner mucha más energía en la prevención. Y si pones energía en la prevención, también cuando ves la tasa de reincidencia, pones mucha energía en ver de qué manera intervenís en el sistema penitenciario para que esa tasa de reincidencia baje un montón. Porque cuando bajás la tasa de reincidencia, vas a bajar también el delito.
Claro. Y de cara a estas próximas elecciones, ¿cómo van a encarar la campaña? Porque, a ver, convengamos que está bastante polarizado, pero ojo, porque si alguien es muy inteligente, puede acaparar un gran sector de votos que no los tiene nadie. Sí, ¿cómo, sí, cómo están preparando esto?
Y bueno, ese es un punto, ese es el de nuestra propuesta, es eso, decirle a la sociedad que no hay por qué elegir entre dos populismos, ¿no? Un populismo de derecha y un populismo de izquierda. Que la violencia no es tolerable en ninguna comunidad política y que tiene que hay una oferta política que está para hacer transformaciones, para hacer cambios en lo económico, para consolidar posiciones que son importantes para el desarrollo de la Argentina, pero que se van a hacer en paz, que se van a hacer con consensos, que se van a hacer respetando los derechos, las instituciones, y que ese camino era lo que llamábamos Juntos por el Cambio antes, que bueno, que se fue, el PRO se fue por un lado, pero todo el resto quedamos en un espacio político común, que estamos para representar eso, no estamos, nosotros no somos ni el mileísmo ni el kirchnerismo, y en ese punto, a veces, yo que voy con Salcedo a veces a los comités, nos preguntan, bueno, ¿por qué vamos a ganar la elección? Bueno, a veces en los partidos políticos no hacen campaña para ganar elecciones, hacen campaña porque piensan de una manera, tienen ideas y representan valores. Y el radicalismo tiene más de 130 años, no porque pensó en cada elección ganar la elección la siguiente, elección, sino porque pensó en representar esos valores. Y nosotros, por más que nos digan, vengan con la Libertad Avanza, que van a ganar la elección, no vamos a ir, yeah, porque ese hombre no representa las instituciones, la institucionalidad, no respeta la democracia, no respeta la república, ataca a los periodistas, para nosotros son cosas centrales. No creen la paz como forma de acción política, creen la violencia, entonces ahí no va, por las mismas razones con las cuales nos fuimos al kirchnerismo, Claro. Pero cuando el kirchnerismo nos convocaba, también le decíamos que no. Bueno, podemos coincidir en algunas cosas políticas públicas, pero no coincidimos con tu forma de acción política.
En un momento, con Juntos por el Cambio, sí hubo este consenso, con todo, que claro, se pudo trabajar tranquilamente. Entonces, ¿ustedes tienen una mirada crítica de los que se fueron directamente a La Libertad Avanza?
¿Fue un error? Para mí eso es un error. Para mí es un error, porque si vos te llamás Propuesta Republicana, ¿no?, como el PRO, y no podés hacer un acuerdo con La Libertad Avanza, que de respeto a la República no tiene nada. Entonces, ahí tenés una contradicción. Yo espero que muchos dirigentes del PRO se empiecen, algunos ya se empezaron a dar cuenta.
Sí.
Bueno, Vidal, por ejemplo, se opuso a ese acuerdo, y espero que muchos otros dirigentes se empiecen a dar cuenta que se equivocaron.
Y además, el armado de listas, Martín, hay un montón de kirchneristas.
Un montón, bueno, eso aparte, sí, sí, lógico.
Pero
sí,
la gente con eso
no.
Acá hasta acá.
Armaron con el masismo, armaron con el kirchnerismo las listas, están hablan de la casta
y meten a los Menem, Scioli, claro.
Era cómico, realmente era cómico. Criticar a Kicillof. Y iban a la provincia de Buenos Aires. El acto, ¿se acuerdan el acto de cierre? Sí. Decían, miren cómo está la provincia de Buenos Aires. Pero muchachos, el que gobernó 8 años antes que Kicillof era Daniel Scioli, está en la fila de ustedes.
Y
entonces, ¿qué pasó? Cuando era gobernador, ¿era bueno él? Claro. No era bueno. Entonces, nada, hay un montón de contradicciones que hay que ponerlas en manifiesto.
Hay mucha gente desilusionada, porque no te olvides que se le dio un cheque en blanco muy grande, más grande del que se le dio en su momento a Macri.
Sí, yo creo también.
Hay un montón de gente que está recaliente, perdón por la expresión, pero es así.
Bueno, para esas personas desilusionadas hay una oferta política.
Claro.
Hay que votar a Graciela Ocaña.
Y Martín Lustó
de diputado nacional.
Que va diputado nacional, exactamente.
¿Qué otra cosa? El ataque continuo a Martín Lustó, ¿no? Que también ha sido un ataque terrible durante mucho tiempo, por decir lo que ahora todos dicen. Incluso los periodistas que más fieles del gobierno empiezan a decir cosas parecidas a las que decía Lustó hace un año.
¿Qué decía?
Sí. Y Lustó tenía una mirada crítica sobre lo del gobierno. Lustó dijo, cuando vino la ley Bases, que el gobierno había que darle gobernabilidad, dijo, acá hay un montón, esta ley es inconstitucional. O el decreto de DNU. Este DNU es inconstitucional y se opuso con argumentos que todos coincidimos, y ahora lo empiezan a decir algunos, pero ahora, él lo dijo un año antes.
Claro.
Bueno, sufrió todas las consecuencias, este destrato por parte del gobierno, el hostigamiento en las redes, que es lo mismo que hacía, es el 678 del kirchnerismo.
Claro.
Antes, en vez del 678, cuando vos tenías una posición en contra, te metían en ese programa,
ahora tenés Johnny Vial y todo eso.
Ahora tenés a los trolls que te hacen lo mismo, te editan, te sacan un video trucho, te insultan, te agreden.
O sacan corte de fuera de contexto.
Claro, sí. Claro. Y la forma de acción y en el mensaje es todo. Lo que pasó con un juez, ¿viste? Con el ataque.
Qué terrible.
Sí, tremendo,
¿viste?
Es tremendo.
Y eso está avalado por el presidente.
Seguro.
Es terrible, porque desde lo más alto del Estado esté avalado que se pueda insultar, agredir. ¿Cómo le explicas a tu hijo que está mal agredir si el presidente de la nación agrede todo el tiempo?
Claro.
¿Cómo le explicas que está mal insultar si el presidente insulta por televisión al que opina distinto a él?
Y claro, ya no es más un panelista de televisión de la época.
Aunque sea un panelista, está mal, ¿eh?
Obvio que está mal.
Está mal, pero es el presidente de la nación.
Pero ahora, claro, es lo que digo, ahora es el presidente de la nación.
¿Y no ves en el pueblo como...? Porque ante todas estas arbitrariedades deberíamos, como no, saltar un poquito más. Sin embargo, es como que hasta se contempla de una manera bastante pasiva todo, ¿no es llamativo?
Y no hubo, perdóname, no me meto con esto, que no hubo campaña, ¿viste? En la última elección, si bien obviamente fue en provincia, yo me recuerdo en otros momentos que se peleaban por la esquina para poner la mesa. No había una mesa, no había nada. Yo fui un sábado al mediodía por Ramos Mejía, hace dos sábados, el último sábado supuestamente de campaña. No había una mesa de nadie. De nadie.
No, bueno, pero las campañas van mutando también.
Sí,
¿no?
También.
En su forma, bueno, ¿no? Pero sí, hubo una discusión más. Kirchnerismo sí, el gobierno intentó polarizar la elección con el kirchnerismo y en eso le fue bien. En la polarización,
claro, pero perdió.
Así que claro. En esa táctica de reducir la discusión, no está buena. Esa discusión
No, es una discusión sin propuesta. El gobierno no hizo una sola propuesta para la provincia
de
Buenos Aires.
Ni siquiera se aprovechó de lo que ellos dicen, que en parte hicieron bien. Era, no queremos más cuca, nunca más los cuca, nunca más los cuca. Pero decirle, mira, Fernández tenía 20% mensual de inflación, yo la bajé a 2. Ahí tenés algo positivo, ni siquiera eso.
Aparte, vos tenés que plantearle un horizonte a una sociedad. Es decir, ¿qué es lo que querés hacer?
Claro.
¿Cuáles fueron las políticas que La Libertad Avanza llevó para la provincia de Buenos Aires? ¿Alguien las conoce?
No, nadie las conoce.
Que redujeron eso a kirchnerismo sí, kirchnerismo no, y eso les trae un mal resultado y un debate político muy flojo, muy carente de reflexión. La Argentina necesita pensarse todo el tiempo, las provincias también. Así que,
pero aparte me encanta porque, como dice Roberto, el eslogan, ¿no?, de los K nunca más y no sé qué, los tienen metidos adentro. ¿El Nene Vera qué es?
No, sí, claro.
Perdón, ¿no? Digo, nombrarte uno.
Sí, y aparte lo peor, porque no es que se llevan lo mejor. Se llevan lo peor de lo que sería el PJ tradicional, agarraron lo peor.
Sí,
con eso empezaron a construir algo que supuestamente era nuevo. Cuando haces dos pasos te das cuenta que es más viejo que lo anterior.
La jefa que armó la
gente. Y se mexicanearon la plata.
Y después hay los conflictos internos que tienen, ¿no? Y los casos de corrupción. Es tremendo. Venían a limpiar la política y resulta que vendían los cargos, que bueno, que ahora vemos todo lo que pasó con el tema...
El hermano de Adorni.
Bueno, entonces, están frente a un escenario que puede ser beneficioso si se piensa inteligentemente, ¿o no?
Nunca es beneficioso que estas cosas pasen en la Argentina, ¿no? Yo espero que no. Siempre tengo la esperanza de que el próximo gobierno no tenga estas situaciones de corrupción, sobre todo, porque eso, sobre todo esta corrupción con plata de los discapacitados, ¿no?
Claro,
que es gravísimo.
Sí.
Pero no, sí, es desde el punto de vista electoral, la gente supongo que va a reflexionar sobre estos temas, ¿no? Y darse cuenta que el gobierno necesita ser acompañado cuando tiene razón, pero no significa que tenga que ser acompañado todo el tiempo.
Claro.
Nosotros, desde muchos sectores de lo que eran Juntos por el Cambio, le dimos herramientas al gobierno para poder gobernar, acompañamos alguna de sus iniciativas, tratando de ver de qué manera podía llevar adelante sus políticas públicas. Aún con el destrato, ¿no? Porque fue terrible.
Sí, sí.
Y sin embargo, el gobierno a eso no ha podido ser lo eficiente que se planteaba. Se parecía que sabía de todo, pero resulta que ahora nos damos cuenta que realmente no sabía de nada, o por lo menos de pocas cosas. En la economía algunos resultados ha tenido, pero en el resto de la vida institucional de la Argentina, casi nada.
El otro día estuvimos en una charla en el comité de Gabriel Santagata, estuvo María Coleta, tu antecesora, en el cargo, ¿no? Y estábamos charlando, fue un jueves, creo, y el sábado creo que era el cierre de lista. ¿Qué pasó? Porque ya ese día era Manes... Manes lustró y de pronto Manes, si se puede saber, obviamente.
Todo se puede saber porque son cosas públicas. No, lamentablemente no nos pusimos de acuerdo en la conformación de una alianza más amplia. Nosotros le estábamos planteando a Manes y a todo el resto de los que integramos esa manera de pensar parecido, porque nosotros pensamos parecido a ellos, en lo que queremos para la Argentina. Que teníamos que ir todos juntos, que había que reasignar posiciones, que se trataba de construir una oferta única para un único electorado, que si éramos inteligentes en esa conformación de esa oferta única, le podíamos dar a la Argentina y a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires una herramienta política para expresar tanto su disconformidad con el kirchnerismo como su disconformidad con el gobierno de Milei. Pero sí se hizo dificultoso esos acuerdos, la verdad, a veces los egos, otras veces los posicionamientos políticos. Y nosotros tratamos de armar siempre, con todos los sectores, la coalición cívica, con Manes, con el GEN, y armamos ahora con el socialismo, con Graciela, tratando de hacer lo más amplio posible. Bueno, con López Murphy también dialogamos para poder llevar a una lista común, pero bueno, yo aspiro que, por lo si no ha sido posible ahora, también la falta de paso no ayudó, Claro. Con la PASO eso se hubiera resuelto, y yo aspiro a que de cara al 27 podamos resolverlo y tener una oferta electoral para toda la Argentina, porque pensamos en muchas cosas muy parecidas, hicimos y venimos conviviendo en la política argentina sobre los mismos andariveles de reflexión sobre lo que la Argentina necesita. Entonces no está mal que estemos disgregados cuando pensamos parecido.
Sí, habría que bajar los egos y y pensar en algo, el punto común que nos une y meterlo para adelante, ¿no?
Sí, creo que es eso.
¿La ciudad cómo la ves? Porque nosotros, obviamente, tenemos el comité acá en el barrio y todo demás, contacto con los vecinos y, viste, es terrible el tema de la situación, gente en situación de calle, la basura. Y
bueno, eso es un tema que le está costando resolver después de la pandemia a casi todas las grandes urbes del mundo, ¿no? Es un tema complicado. El gobierno ha tenido claros y oscuros sobre eso. Creo que después de la derrota electoral de mayo hubo un sacudón importante y algunas cosas empezaron a tomar otra dimensión y un cambio. Yo creo que acompañar al gobierno en los cambios que sean positivos y instarlos a que lo hagan también, ¿no? Claro. Que mejore esa gestión, porque es una gestión que ha nacido con un acuerdo político con nosotros, ¿no? También aparte, ¿no? Porque éramos Juntos por el Cambio cuando Jorge Macri fue electo jefe de gobierno, estábamos todos juntos, Larreta,
claro.
Y ahora que se aliaron con la Libertad de Avanza, le quedan 2 años y ¿qué va a pasar con todos nosotros que estamos ahí acompañando?
No, porque yo creo que ahí lo que está pasando es otra cosa. Nosotros tenemos un acuerdo que es en las políticas de la ciudad. Y Jorge Macri llegó Juntos por el Cambio al gobierno. No llegó solo con el PRO.
Claro.
Y él, en el PRO, hay que decirlo, en las elecciones legislativas de la ciudad fueron separados.
Sí.
No fue con la Libertad Avanza. Con lo cual yo creo que si es posible separar las políticas públicas para la ciudad del debate nacional, bueno, hay una chance en ese punto de seguir participando y conviviendo políticamente. Ahora, si el PRO va a llevar adelante las formas y las miradas que tiene la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, con nosotros no va a contar eso.
Sí.
Ahí no vamos a estar. Pero hasta ahora eso no está pasando, realmente no está, al contrario.
Claro, lo que pasa es que ahora cambia.
Hay dificultades con la Libertad Avanza no los acompaña en nada al PRO. Bueno, como hizo con todo el resto de las organizaciones políticas, hostiga a todo el mundo en todos lados y después le pide que lo acompañen.
Claro.
Bueno,
con los fiscales.
Hemos conocido un poquito aquí al candidato a senador Martino Campo, desde lo técnico. Ahora queremos conocer un poquito más quién es Martino Campo, desde su vida más cotidiana,
desde
si tiene
humano.
Hijos, es casado, cuándo empezaste a militar, para que te conozcan los vecinos.
Bueno, empecé a militar a los 14.
¿Chiquito?
Sí, chiquito. Sí, apenas iniciada la democracia, empecé a militar en el radicalismo. Esto es radio, ¿no? Pero yo soy pelado y en esa época tenía el pelo, tenía pelo largo. Ahí tenía, sí. Y milité ininterrumpidamente desde los 14 años. Es decir, nunca, con más, menos compromiso, a veces en el sector público trabajando, otras veces en el sector privado, pero siempre seguí mi compromiso con las cosas públicas de la ciudad y de la Argentina.
¿Algún modelo? ¿Abuelos? ¿Padres?
No,
madres.
Nada, no. Nada. El primero de la... de mi mamá un poco, en el comienzo de la democracia, pero éramos todos juntos ahí, ¿no?
Claro.
No es que yo venía de una familia militante. Y aparte, la Argentina venía de golpes militares. Bueno, entonces tampoco la militancia era una cosa muy muy común.
¿Creciste acá en Capital?
Sí.
¿Barrio?
Un poco en Capital y otro poco en Moreno, Paso del Rey.
Ajá.
Y en Boedo. Boedo, Caballito.
La vieja sexta.
Sí, ¿sos de San Lorenzo o no?
No soy. Soy de River. Ahí.
Ah, muy bien.
Soy de River.
Otra
igual
vamos,
que Salcedo.
Vamos.
pero,
ahora sí. Te queremos más. El club de fans te va a querer más.
Y bueno, nada, casado también, tengo un hijo.
¿Edad?
17.
¿Y se involucra o no le interesa mucho?
No, mucho no. ¿Mucho no? Interesa, ¿no? No, viste que los chicos de ahora no se comprometen. Él se compromete bastante con lo que hago yo, pero bueno, no.
Claro.
No necesariamente eso es con... estoy casado con Claudia, felizmente casado.
Un besito le mandamos a Claudia.
Le mando un beso a Claudia. No está escuchando ahora porque está haciendo otra cosa, pero, pero igual le mando un beso. Y nada, me gusta el fútbol, jugar al fútbol, me gusta el deporte, así que hago bastante deporte. El que me conoce me sabe que me muevo en moto, no ando en auto, ando poco en auto. Sí.
¿Y cuál es la mejor pizza de la ciudad de Buenos Aires?
A mí, la que más me gusta es la de Guerrín.
Ahí no te acompaño, ¿eh? Aguante el cuartito. No,
acá el Imperio. Por ahí. Y
la oficina de la Procuración está en diagonal, claro, a Guerrín. Así que estoy a 20 metros, 25 metros de Guerrín. Claro. Es una tentación toda. Todos los mediodías es tremendo. Tendría que terminar ahí en Guerrín. Todos los mediodías. Una vez por semana seguro voy,
O sea, los vecinos pueden verte en cualquier momento comer una pizza ahí en Garrín.
Un día, te voy a contar una anécdota. Un día, yo era ministro, ¿no? Y en esa época aparecía más en televisión, ¿viste? Estaba, me conocía más gente, yo qué sé. Tenía más presencia pública. Entonces, pero me levanté, era un fin de semana, no sé, estaba sin la custodia, estaba en mi casa, me agarré la moto y me fui a Guerrín a comer una, era como la 1 de la mañana, me agarró, viste, un hambre cuando te agarraba la mano de comer pizza. Bueno, me fui a comer pizza solo a la 1 de la mañana a Guerrín. Estaciono la moto, me meto en Guerrín, viste que tiene unas mesas largas, sí, para comer,
sí,
de parado.
Sí, sí.
Entonces pido la pizza, me voy a comer de parado, hay otros que sentados con una familia, se me paran para saludar, pero me dice, yo te conozco a vos. Le digo, mira, no sé, sí, no, yo te conozco, fuimos compañeros de secundaria, le digo, me dice, de algún lado te conozco, venía con toda la familia. Le digo, no me conozco, no te conozco, no recuerdo. Me dice, no, yo te conozco, mira, yo le digo, por ahí me viste en algún lado, viste,
en
viste
la tele.
Claro, cuando vos estás en la televisión, pero no sos famoso, la gente no sabe que te conoce la cara de algún otro lado, pero no sabe de quién claro, sos, no claro, sos famoso. Claro, sí. Entonces, me dice, no, le digo, no, mira, por ahí yo soy el ministro de seguridad, le digo, de la ciudad. No, dale, decime, no te conozco.
No te creía.
No me creía. Entonces, digo, agarra el teléfono, pone mi nombre. Entonces, agarró en Google y puso el nombre. Y mira el teléfono y me dice, era verdad, sos el ministro de seguridad. Y dice, ¿Y qué haces comiendo acá en Guerrín? Me encanta la pizza de Guerrín, le digo.
Claro.
Y me había ido a comer a Guerrín, me agarró el...
Soy un mortal más.
Claro, le dije. Los ministros comen también.
Claro, los ministros también comen pizza.
Nada, y eso, así es mi relación con la pizza de Guerrín.
Muy bien. Roberto, nos quedan poquitos minutos.
Sí, hay algo que me escuchaste varias veces en el Comité Capitán decir, y más antes de la alianza para el legislador, ¿no? Es que no nos está acompañando el voto, la gente en la ciudad de Buenos Aires. Y hay cosas que no se discuten en el Comité Capital. Yo la última vez dije, nos vaya como nos vayan los candidatos a legisladores, deberíamos tener un debate después posterior, porque digamos, para solucionar un problema primero hay que conocer el problema, tú lo sabes bastante bien, ¿no? Espero que se pueda dar. No, ahora estamos en campaña, obviamente, ¿no? Y siempre apostamos a que nos vaya mejor todavía. Pero creo que es una deuda que tiene la UCR.
Igual, yo lo entiendo, Roberto, porque es una persona de debate todo el tiempo. Pero no hay partido político en la Argentina que tenga el nivel de debate que tiene el radicalismo. Y sobre todo el radicalismo de la capital. Yo convivo con otras organizaciones políticas por mi rol de presidente del partido, y a veces tengo esa posibilidad de dialogar, y son todas experiencias o personales, son dirigentes políticos que tienen un grado de representación social importante, pero no tienen una organización política detrás. Lo nuestro es una organización política, y eso le da un nivel de permanencia en la historia de la Argentina. Por eso yo hablo siempre de los más de 130 años, porque no es un dato menor.
Claro.
No es un dato menor, no es una experiencia. Acá dirigentes que ganaban elecciones y arrasaban con todo pasaron un montón. Sí. Pero esas experiencias se extinguieron rápidamente, son como sí, los sí. dinosaurios. Bueno, nada, la nuestra es otro tipo de... Y yo creo también en ese debate político. Es probable que cuando termine todo las elecciones organicemos algún tipo de debate interno del partido para ver cómo continuamos.
Dale. Bueno, buenísimo. Antes de despedirte te vamos a dar un pequeño obsequio de nuestro local, que es, vos estuviste en los 40 años, obviamente, 41 años, es para apoyar, le pones esto acá, es para apoyar el celular.
Buenísimo, que como sí,
y está escaneada en el QR. Esto se nos ocurrió antes de que Lula, ¿eh?
Muy bien,
el QR.
Mirá lo que yo tengo en el teléfono, mirá.
Ah, mira.
Es parecido, ¿no?
Es parecido. Sí, sí, sí.
Bueno, nos tenemos que despedir. Gracias, muchas gracias, Martín Ocampo, gracias, por haber Martín. Venido. Gracias, Vero. Gracias, Roberto. Gracias, y nos encontramos el próximo martes en otra Inquieta Buenos Aires. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Parte de todos, nada cambia. Con un aviso de curva en sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Volar.